Tenemos en la línea a Andrés Layuz, secretario de Movilidad. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gaby Risco? ¿Cómo les va?
Bien, buenos días. Gracias. Buenos días. Pues cuéntanos un poco esto. El cierre de la línea 1, me imagino que obviamente es muy necesario, pero la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que hacerle a la línea 1 del metro, Andrés?
La línea 1 es la primera línea que se construyó en la Ciudad de México. Lleva 53 años en operación.
Wow.
Y diversos estudios y diagnósticos que ha hecho el propio metro, y también un diagnóstico más profundo que hizo el metro de París, su brazo de ingeniería en 2014, lo que ratifican es que los sistemas de la línea 1 y casi todos los sistemas de metro, en promedio, tienen una vida útil de 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de desgaste, de fallas, la obsolescencia de la tecnología, pues ya pasó la vida útil en la operación. Consecuencias como que en los sistemas de control ya no existen refacciones. Los sistemas de control son sistemas electrónicos que en el caso de la línea 1 pues son de los años finales, de los años 60.
O sea, no existen refacciones porque ya no hay, pues, o sea, porque ya no se hacen, ¿o qué?
Ya no se hace, ya no se fabrica esa tecnología. Uh-huh. Los grandes sistemas de metro del mundo fueron a lo largo del tiempo renovando distintas partes de sus redes. En el caso de la Ciudad de México, lo que se va a cambiar en la línea 1 es la totalidad de los sistemas de la línea. Y cuando digo la totalidad es literalmente el túnel va a quedar vacío porque se van a cambiar todas las vías, todos los rieles de seguridad, todo el suministro eléctrico, todo el sistema de control, y van a operar 29 trenes nuevos. A los que se suman 10 que se recibieron hace un par de años, que se adquirieron en la administración pasada. Es decir, tendremos al final 39 trenes nuevos en operación, con nuevos sistemas, nuevo suministro eléctrico, nuevas vías.
O sea, todo nuevo, al final todo nuevo, prácticamente.
Es construir una línea de metro, lo que se va a hacer, es la nueva línea 1 de metro realmente. No es una remodelación, no es una rehabilitación, no es una intervención profunda, es reconstruirla. ¿Cuál es el objetivo?
Sí.
Que haya menos fallas, entonces los viajes sean más certeros para los usuarios, tú te subes en un lugar y sabes a qué hora vas a llegar a la estación destino, que tengamos un tren pasando cada 90 segundos, tú estás parado en la estación, pasa un tren, 90 segundos después pasa el siguiente tren. Los trenes también son más cómodos porque no tienen división entre los vagones, es de estos trenes de pasillo continuo, lo cual permite mucha circulación de aire. Y un sistema de control que, por supuesto, garantiza la seguridad y permite que, digamos, el mismo tren dé más vueltas al día, ofreciendo así más espacios en total a los usuarios. Se va a ampliar la capacidad de la línea en 35%. Si en sus momentos pico logra, en este momento no, pero antes de la pandemia lograba mover a 750 mil personas, estará moviendo, tendrá la capacidad de mover a poco más de 1 millón de personas.
Pues suena muy bien, Andrés, toda esta reconstrucción, no, como tú lo dices, no es una actualización, no es pintar algunas cosas, no es otra vez una reconstrucción de la línea 1. La pregunta que más se repite en los radioescuchas, ya te imaginarás, Andrés, es el tema de ¿desde cuándo y hasta cuándo? ¿Cuánto se va a tardar el gobierno de la Ciudad de México en esta reconstrucción?
El proyecto total dura 14 meses y está dividido en dos fases. La fase 1, que es la que empieza propiamente el 11 de julio, va de Pantitlán a Salto del Agua. Esto quiere decir que 12 estaciones de Pantitlán a Salto del Agua van a estar cerradas. Para darle apoyo a los usuarios que normalmente usan este trayecto, habrá un servicio de autobuses de RTP con 220 autobuses, en donde los usuarios no pagarán más de lo que pagan ahora porque tendrán transbordo gratuito con el metro. Si tienes tarjeta de movilidad integrada, te subes al autobús, pasas ahí tu tarjeta, cuando pasas al metro ya no se te cobra. Lo mismo, si te subes primero al metro, cuando pasas al autobús ya no se te cobra. Pero no solo es eso, es decir, este es el servicio que va a hacer la parada en los mismos horarios que el metro, en las mismas estaciones.
Okay.
Sin embargo, se está fortaleciendo toda la red. Tenemos ahora, y desde el año pasado, la línea 4 de Metrobús ya llega a Pantitlán y se hizo un carril express desde Pantitlán hasta el centro histórico de la Ciudad de México, donde ahorita están operando 35 unidades nuevas de 15 metros, pero se va a incrementar esta flota 30%. La línea 2 de trolebús que iba originalmente de Chapultepec a Velódromo, ahora también va hasta Pantitlán. se va a incrementar 50% esa flota. Pero probablemente para la mayoría de las y los usuarios del metro, las alternativas más obvias serán la línea 9 del metro y la línea 5. ¿Por qué? La línea 9 se construyó paralela a la línea 1, literalmente va en el mismo recorrido un poco más al sur, uh-huh. y tiene menos estaciones, lo cual permite un recorrido más rápido para llegar con transferencia a los destinos más importantes de la línea 1. Y eso es muy importante. Las estaciones de correspondencia se mantienen abiertas. Es decir, Pino Suárez, Salto del Agua, Valderas y Candelaria se mantienen abiertas para que puedas llegar a ellas a través de la línea 2, de la línea 3, de la línea 4 y de la línea 8. De tal forma que podrás usar la línea 9, la línea 5, la línea B y hacer las transferencias que te permiten llegar a esos destinos. Eso no solo sabemos que la mayoría de los usuarios van a optar por ese camino, porque en otras ocasiones así han optado por ese camino, sino que vamos a incrementar la flota en esas líneas de metro. Como en la línea 1 solo va a estar operando la línea de forma normal de Observatorio a Valderas, la mitad de los trenes los vamos a poner a disposición de las líneas 9, 5, 2 y 3 para que tengan mayor capacidad durante este periodo de cierre. Son 8 meses, del 11 de julio a finales de febrero, principios de marzo de 2023, en este tramo. Después van a entrar ahí en operación los trenes nuevos, el sistema nuevo, las vías nuevas. Y a partir de marzo se cerrará el tramo de Valderas a Observatorio para hacer exactamente la misma intervención, de tal forma que en agosto de 2023 tengamos la nueva línea 1 del metro.
Ya. Agosto 2023.
Okay. Y bueno, me imagino que en términos presupuestales lo tienen listo, claro y con todos los recursos.
Pues, ¿cuánto va a costar? Sí.
Sí, este es un proyecto y justamente por la magnitud del proyecto se lleva preparando 3 años. La jefa de gobierno decidió, impulsar el proyecto de modernización del metro, que de hecho tiene otro componente, que es la construcción de la nueva subestación eléctrica para proveer de electricidad la línea 1, 2 y 3, es decir, también se avanza ya en parte la modernización de las líneas 2 y 3, y es un presupuesto de, es un contrato aprobado por el Congreso de la Ciudad de México en 2020 por 37 mil millones de pesos en un plazo de 19 años. Es decir, se va pagando durante 19 años, son 37 mil millones de pesos.
Okay. Y bueno, pues la pregunta también que se repite, Andrés, tiene que ver con la línea 12. ¿Hay alguna información sobre la línea 12? ¿Qué nos puedes decir tú como secretario de Movilidad Capitalino? ¿Cómo va la reconstrucción?
Está avanzando la reconstrucción de la línea 12 semanalmente. Tanto el director del metro como el secretario de Obras dan información. Ahorita, por ejemplo, pueden ver ya las traves en el tramo colapsado están siendo montadas y el reforzamiento de varios de los claros ya inició. Es un proyecto muy complejo, justamente con características distintas al que les estoy planteando, porque es un reforzamiento de una obra existente. Es decir, ahí se tiene que adecuar todo a lo que ya existe para mejorarlo. En el caso de la línea 1 vamos a quitar todo lo que existe para poner algo nuevo y así cambiar la operación. Entonces es un proceso distinto, pero bueno, va avanzando también la línea 12.
¿Se puede saber para cuándo, Andrés, la línea 12?
El anuncio de los plazos lo hace más bien la Secretaría de Obras, que es quien lleva el proyecto.
Sí, porque justo la semana pasada se cumplió un año. El presidente había dicho que se iba a reabrir la línea 12 la semana pasada, hace un año, y pues evidentemente esto no ha sucedido. Rápidamente también con el tema de del transporte, digamos, por ejemplo, veíamos ayer las manifestaciones de la Ruta 57. ¿Cómo van estas supervisiones que están haciendo al transporte que va en las calles, pues, y los conflictos que ha habido también en este sentido, Andrés?
Hemos estado todos los días haciendo operativos de revisión y hay suspensiones, digamos, todos los días, pero también hemos visto algo positivo. Muchos transportistas se están poniendo al tanto en las faltas que tenían. Por darte un ejemplo, hemos encontrado en muchos casos licencias vencidas y ahorita el trámite de licencias ha incrementado de forma muy importante. En total, desde el 15 de junio, van 496 unidades sancionadas. Ahorita en la mañana, tendré el corte de la mañana, lo cual probablemente quiere decir que ya rebasamos 500. Uh-huh. Y se han revisado en total casi 5,000 unidades. Está el caso específico de la Ruta 57, que creo que es el que refería, sí, que es una ruta que opera en Álvaro Obregón.
Así es.
Desde hace mucho tiempo y con la cual hemos trabajado, ahora sí que en la mejor manera o intentando ayudarlos desde el inicio de la administración. ¿En qué sentido? Primero, se les dio curso de capacitación en la Secretaría de Seguridad Ciudadana a 108 de los operadores, atendieron a la biciescuela, hemos hablado en múltiples ocasiones con los dirigentes sobre su forma de operar, porque recibimos muchísimas quejas de la ciudadanía con respecto a la Ruta 57. Exceso de velocidad, en unos tramos, en otros tramos van muy lento y detienen todo el tráfico, hay maltrato a los usuarios, hay conflictos entre conductores y peleas con violencia en las calles. Y todavía incluso, sabiendo que estábamos haciendo operativos con alcoholímetro, la semana pasada detectamos a dos conductores en estado de ebriedad conduciendo el autobús. Entonces, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Extinguir la totalidad de las concesiones de la Ruta 57. Estamos hablando de la operación de alrededor de 182 autobuses para que tengan que operar en un modelo profesional. ¿Y esto qué quiere decir principalmente? Que los conductores no vivan de competir por el pasaje, sino que tengan un salario que les permita como empresa tener paradas fijas, horarios programados y frecuencias de...
O sea, súbanse los... Si va solo el camión, ellos van a ganar y van a tener un salario específico. No importa que vaya lleno, que vayan dos personas, etcétera. Tienen una ruta específica y así va a operar de ahora en adelante.
Así. Bueno, estamos empezando el proceso. Si es un proceso que toma algún tiempo, legalmente se publicaron ya en un aviso de Gaceta los primeros instrumentos legales que nos permiten actuar en contra de la actual Ruta 57 para que solo se pueda operar en la forma de empresa. Ya no podrá operar la Ruta 57 que conocemos.
Bueno, pues interesante el modelo que vaya. También se tarda en llegar a la Ciudad de México, ¿no, Andrés?
Bueno, esto, y tal vez, y vale la pena decirlo, hay transportistas que sí quieren mejorar el servicio, hay transportistas que la verdad trabajan preocupados porque los usuarios se sientan a gusto, cómodos, bien, claro, lleguen a sus destinos. Entonces, esta sería la cuarta empresa de transporte que se forma en los últimos dos años. En la zona de Coatepec, en la zona de Legaria, y en unos días presentaremos en División del Norte, se han formado empresas de transporte extinguiendo las concesiones, pero con transportistas que dicen, queremos hacer esto. En el caso de la Ruta 57, por desgracia, no ha sido así, pero también pues se les ha comunicado que vamos a actuar de la misma forma, digamos, siendo respetuosos, por supuesto, de todos los temas legales, pero que sepan que la decisión ya está tomada, que ya no pueden operar como operador.
Ya. A ver, y entonces, rápidamente, nada más para cerrar esta conversación, Andrés, si nos recuerdas, volvemos a la línea 1. Entonces, son dos etapas, la primera etapa y de cuándo a cuándo, y la segunda también, por favor.
Muchas gracias, Gaby, porque sí, también hay un elemento importante que me gustaría comentar. Entonces, claro, el cierre de 8 meses,
ajá,
que ahorita es el que tenemos enfrente, es del 11 de julio hasta finales de febrero, de Pantitlán a Salto del Agua.
Okay.
Esto quiere decir que la estación Valderas estará operando y todas las estaciones entre Valderas y Observatorio, y las personas podrán usar el servicio de RTP o cualquiera de los servicios paralelos que los llevan sobre todo a la zona central o zona poniente de la ciudad.
Okay.
Lo que es adicional es que el sábado 9 y domingo 10, los dos días antes del cierre formal de 8 meses, vamos a cerrar las estaciones que van de Observatorio a Salto del Agua, porque esto es lo que nos permite, digamos, desconectar los dos tramos.
Okay.
Durante ese cierre de sábado y domingo, operará de forma gratuita el servicio de RTP en todas las estaciones. Son días de mucho más baja afluencia, pero por supuesto también estamos comprometidos con dar el mejor servicio posible a los ciudadanos.
¿Y la fecha final de entrega, entonces, está planeada para agosto de 2023?
Agosto de 2023, sí. Okay. Será ya después de 14 meses, los dos tramos en operación con 39 trenes nuevos, con un sistema de control nuevo, con vías nuevas.
Bueno, pues estaremos sin lugar a dudas muy atentos, por supuesto, también por lo que implica para la Ciudad de México. Gracias, Andrés, por estos minutos.
No, muchísimas gracias, Gaby.
Gracias.
Igualmente, gracias. Es Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México.